Bueno, primero una cosa que hay que tener clara es que el consultor Ferrier, quien debe venir, todo aquel paciente que tenga sintomatología que tenga que ver con el COVID. ¿Está claro? El paciente que es asintomático, que estuvo al lado, estuvo trabajando con alguien que le dio positivo y no tiene ningún síntoma, no tiene por qué ir al consultor Ferrier. Claro. Inclusive no está indicado el hisopado en ese tipo de pacientes, porque todo el mundo quiere ir para que lo hisopen y descartar que lo tenga o no.
Claro.
¿No? Entonces el que debe ir al consultorio es aquel que tiene sintomatología. ¿Por qué? Porque en el consultorio hay un profesional de salud que lo va a evaluar y va a definir con la ficha epidemiológica si corresponde el hisopado o no.
Doctor,
tampoco tenemos que olvidarnos que hay patologías normales de esta época,
claro,
como faringitis, como amigdalitis, que hacen cuadros muy parecidos, ¿está claro?
Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que la persona tiene que tener en cuenta para decir, bueno, tengo que ir al consultorio febril?
Sí, tomarse la temperatura 37.5 en adelante, que ya se considera febrícula hasta 38, y 38 se considera fiebre. Estar con tos, con falta de aire, con dolor corporal importante, ¿verdad? Y bueno, esas son las pautas que hay que tener en cuenta, porque son las más frecuentes. Hay otras, obviamente, que son aquellos pacientes que tienen una patología de base, como el asma, como el problema cardíaco, como el inmunodeprimido, que hay que tener cuidado porque son de riesgo, que se llama. Esa es otra brecha, porque también hay que pensar que hay gente joven que tiene diabetes, que está inmunosuprimida porque tenía un tumor y está con quimioterapia. Esos son de alto riesgo. Eso, con una sintomatología, tiene que llegarse y tratarse para realmente tomar a tiempo y poder actuar, si es que es el COVID, para poder actuar médicamente como corresponde.
Doctor, y en estos días, teniendo en cuenta, vienen subiendo los casos en los últimos días de agosto y en septiembre, ¿ha subido mucho también en este caso la llegada de la gente a los consultorios febriles?
Sí, obviamente, Jorge, esto está muy relacionado. O sea, a mayor cantidad de casos, mayor posibilidad que cualquiera de nosotros tengamos muy cercano un contacto, haber estado vinculado con alguien que nos enteramos que dio positivo. Y obviamente eso hace una concurrencia, te diría, masiva de gente, y eso hace un cuello de botella en los consultorios febriles. ¿Por qué? Porque va gente, como le decía recién, que no corresponde que vaya. La normativa es, si estoy en contacto con alguien que tuvo COVID positivo y no tengo síntomas, me tengo que aislar 21 días.
Claro.
Listo, eso
solo,
es todo.
Sin que nadie diga
21
nada.
Días ya puedo salir tranquilamente.
Doctor, y es un virus que la verdad que por ahí también a los propios médicos desconcierta, a los infectólogos, porque ha sucedido que pacientes sanos que no tenían ninguna patología previa les ha golpeado, les ha pegado fuerte. Y en el caso suyo personal, usted fue, me parece que el primero, uno de los primeros personal de salud que tuvo esta enfermedad desde el COVID-19, y en su experiencia personal fue fuerte los primeros días, ¿no? Y después no tuvo mayores problemas.
Así es, Jorge, sí. Obviamente es un virus que estamos aprendiendo cómo actúa, cómo cambia, qué lesiona, qué lesiones produce y cómo tratarlo. Todavía no hay un tratamiento específico, sino una variedad de tratamientos que se ha visto que andan bien y otros que no tanto. Obviamente esperando la vacuna para solucionarlo. Pero sí, como vos decías, hay pacientes que al parecer no tenían ninguna patología de base y los afectó mucho. Pero bueno, lo bueno es el tratamiento. Hoy ya también está el plasma que estamos haciendo en el hospital, con la donación de plasma de pacientes convalecientes. Y bueno, también hay que tener en cuenta eso como una de las cosas que se va avanzando día a día, se va conociendo algo más de este virus tan agresivo.
Doctor, en el caso del plasma es importante advertir a la población, es lo que tengo entendido, que no se aplica en todos los casos.
Así es. El plasma tiene una indicación dónde hacerlo y tiene indicación quién lo puede donar. Son dos cosas que hay que ver. O sea, desde el punto de la donación, todo aquel que ha tenido COVID, se le hace un laboratorio de sangre para ver si ha aumentado la inmunoglobulina G, que creó defensas en contra del virus, y ese es el que puede donar. Pero para donar también, por ejemplo, Las mujeres multíparas no pueden donar porque producen un HLA, que es una histocompatibilidad, que puede hacer reacción, entonces queda excluida.
Claro.
Ahora, ¿a quién se le pasa plasma? Según Tucumán, está dentro de un proyecto multicéntrico que se llama para usar el plasma. Se indica en pacientes que con el tratamiento convencional, con antivirales, antibióticos, no reacciona bien, se va evolucionando con laboratorio para ver lo que es el dímero D y la ferritina, y si esto va en aumento, donde da un mal pronóstico, se empieza con plasma para ver la recuperación. Y la verdad que en lo que se ha usado ha andado muy bien en Tucumán.
Doctor, es decir que el plasma, el efecto que tiene es recuperarlo al paciente, mejora los síntomas, lo hace más llevadero. ¿Cuál es el efecto que tiene el plasma en el cuerpo humano o en el cuerpo
infectado? Y fundamentalmente le proporciona defensas.
Defensas.
¿Ah? Justamente la inmunoglobulina son las defensas que tiene el paciente convaleciente que tuvo COVID y le estamos pasando defensa para darle ese ejército al paciente que está débil para que pueda defenderse correctamente del virus este.
Claro. Doctor, ¿cómo está preparado el Hospital Néstor Kirchner para un escenario en la cual evidentemente los casos van a ir aumentando? ¿Cómo ha organizado su personal, los servicios? ¿Cuáles son las previsiones que se han tomado, doctor?
Y sí, bueno, en esta situación crítica, que sabemos que va a ir aumentando, nuestro hospital está dentro de los hospitales que no internan pacientes con COVID, porque tenemos un servicio de oncología y de hemato-oncología, por lo cual, en ese sentido, el hospital trabaja sin pacientes con COVID. Entonces tenemos que tener mucho cuidado del ingreso y el movimiento de gente para que cuando más casos haya, va a haber más pacientes asintomáticos, no contaminen al personal de la salud ni a los pacientes que están inmunodeprimidos en nuestro hospital. Así que en eso tenemos lo que se llama un triage para el paciente y un triage para el personal del hospital. O sea, se lo controla el ingreso para filtrar si hay alguna alerta de síntomas, no se deja entrar y se hace lo que pasarlo al consultorio febril para que sea evaluado por los profesionales ahí.
Doctor, sí.
Obviamente, el personal de salud se ve afectado, hay médicos que también están con COVID, enfermeros, técnicos del laboratorio. Entonces ese es el cuidado que hay que tener porque necesitamos al personal de salud para seguir atendiendo.
Sí, sin lugar
a
dudas.
En ese sentido tenemos un comité que está controlando permanentemente nuestro personal y obviamente seguridad e higiene en cuanto al el uso correcto del EPP, que es todo lo que se usa para protegerse, ¿ah? Que se use correctamente y permanentemente.
Claro.
Pero bueno, esto va a seguir avanzando. Lo que hay que ser es cuidadoso. La gente tiene que ser consciente de que debe cumplir con las normas que tanto se dice, lavarse la mano, distancia de más 1.5 metros, usar el barbijo, cosas básicas que harían que esto se frene un poco.
Doctor, apelando por supuesto a su rol de médico y de profesional de la salud, no es un área que usted tome decisiones, pero ante esta circunstancia actual donde bares, confiterías, gimnasios están pidiendo obviamente volver a trabajar, porque acá lo que se está planteando es cuál va a ser el equilibrio entre la salud y la economía. ¿Usted qué opina de estos temas?
Y es bastante complejo porque también la gente está hace mucho tiempo sin trabajar y tiene que vivir, tiene una familia a que sostener y un montón de cosas que uno la está viendo permanentemente. Y bueno, yo creo que el problema más grande de la sociedad es el transgredir las normas, porque si se puede normatizar y se cumple y cada uno las hace cumplir y cada uno de nosotros las cumpliría, en muchos sentidos, no solamente en el COVID, estaríamos mucho mejor. Así que bueno, vuelvo a decir, en algunos lugares los bares están abiertos y están trabajando. Hay que medir un poco qué pasa con eso, con la cuestión de que aumente o no. Pero sin embargo, hay también una incongruencia. De golpe vemos los bancos, 200.000 personas amontonadas, y el bar está distanciado en algunos. Entonces ese es el planteo que se hace. Pero bueno, la decisión la ven la gente que hace epidemiología, que son nuestros expertos. Así que bueno, eso es lo que hay ahora, pero sí el distanciamiento y todo demás no se está cumpliendo como corresponde.
Doctor, usted
no está colaborando en mucho, lo vemos diariamente, ¿no?
Y va a ser vital para el futuro. ¿Usted estima que los casos van a aumentar y la gravedad también?
que los casos aumentan, y al aumentar los casos puede llegar más fácil a la gente de riesgo, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, un chico joven dice, no, qué problema es que yo me contagie, pero está su abuelo, está su tío, está su amigo que es diabético, que tiene su edad, y bueno, ese es el riesgo. Entonces, cuando entre en zonas de riesgo, en pacientes de riesgo, en geriátricos, en gente de edad, nuestros abuelos, y bueno, ahí sí se va a poner muy crítico, porque esa gente sí va a necesitar tratamiento mucho más profundo, terapia, respiradores, etcétera. Y bueno, ¿se puede prevenir? Sí, pero depende de cada uno de nosotros.
Doctor, llegado el caso, ¿el hospital Néstor Kirchner podría recibir o internar gente si es que la situación lo requiere? ¿Cuenta con los recursos tecnológicos para hacer frente a esta situación?
Todo eso es una política que se maneja en el Ministerio, que si esto obviamente es desbordado, tendremos que actuar todos los referentes de todos los hospitales para recibir, obviamente. Siempre se busca, en las etapas, ir planificando. ¿Por qué? Cirugía se tiene que seguir haciendo porque la gente se sigue enfermando de las patologías normales. Entonces, buscar un referente que haga cirugías sin estar contaminado es importante, ¿está claro? Ahora, si esto se desbordase, yo creo que no solamente todos los hospitales, se tendrá que recurrir a otros lugares para poder internar a la gente si hace falta. Todo eso está en el plan de contingencia que el Ministerio lo tiene muy bien planificado también, ¿no?
Seguro. Si tenemos en cuenta que el Hospital Padilla incrementó en 2 ahora los consultorios febriles, ¿cuál es la situación del Hospital Néstor Kirchner?
Bueno, nosotros consultorio febril lo tenemos ya implementado, es uno de los consultorios que mayor cantidad de pacientes ha visto y mayor cantidad de hisopados ha hecho en todo el mes de agosto, según las estadísticas que maneja el Ministerio, o sea que es muy eficiente. Pero bueno, obviamente hay que tener en cuenta que sí se ve desbordado muchas veces. ¿Por qué? Porque de golpe en un día quieren 600 personas ver, es casi imposible en un solo lugar,
claro.
¿Entienden? Se trata de ver la mayor cantidad de gente y dar la mayor cantidad de solución. Pero bueno, vuelvo a decir, hay varios consultorios febriles, porque muchos creen que el Kirchner ya quedaba ahí y ahí nomás me hacen el hisopado y lo tengo en 24 horas. No es así. O sea, eso, el hisopado es una cosa, el laboratorio centro de la provincia que hace el estudio, hace el resultado, lo busca el resultado, es otra cosa. Entonces, hay todos los hospitales, cabeceras, policlínicas, están hisopando. O sea que hay varias opciones para ir.
Se lo consultaba Jorge Albertinsky y quiero profundizar un poquito, doctor, porque usted ha sido efectivamente también afectado por esta situación, usted lo padeció al coronavirus. ¿Cómo fue esa experiencia personal, doctor?
Y bueno, a mí me tocó ser uno de los primeros en el centro de salud en haber contagiado con el COVID. Y la verdad que estuve, bueno, internado aproximadamente 30 días en terapia. Los primeros 15 días, bueno, yo tuve una neumonía bilateral. La verdad que me trataron muy bien y con un resultado rápido muy favorable. Tenía los pulmones de vuelta con normalidad, pero seguía dándolo. En ese momento, para dar el alta, se necesitaba 2 hisopados negativos.
Claro.
Y bueno, yo seguí bastante tiempo con hisopados positivos hasta que se negativizó a los 30 días. Estuve 30 días internado. No es el aislamiento, el estrés, creo que a nadie le va a gustar. Por eso le digo, cuidarse, cuidarnos es cuidarse y cuidar al otro. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho con eso.
Con la conciencia ciudadana, que es fundamental. Correcto. En esta etapa, en este momento.
Totalmente, totalmente, Pablo, totalmente de acuerdo. Así es la cosa.